En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy.
Bienvenidos a una transmisión más de Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú estás.
Hemos orado para que el Señor te bendiga y te hable a través de esta transmisión.
Déjanos saber si estás conectado y escríbenos un mensaje en la sección de comentarios.
Si tienes alguna petición y te gustaría que orásemos por ella, escríbelo también en la sección de comentarios.
Recuerda que puedes estar conectado con nosotros a través de las redes sociales y podcast.
También queremos decirte que Iglesia en Casa es un lugar donde transmitimos y llegando hasta donde tú te encuentras, reflexiones, estudios bíblicos, momentos de oración, adoración, conversatorios, experiencia, lectura de la Biblia, en fin, un sinnúmero de actividades para bendecir tu vida.
Así que demos comienzo a Iglesia en Casa.
Sean todos bendecidos. Bendiciones y bienvenidos una vez más a otra transmisión de Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú te encuentras. Mi nombre es el pastor Juan Carlos Vázquez y desde aquí, desde nuestra casa, transmitimos para llegar hasta donde tú te encuentras en el nombre de Jesús. Y entonces, como les habíamos comentado hoy vamos a tener miércoles de bendición, donde estamos conectados con cada uno de ustedes para poder estoy aquí, usted sabe, con la lucha de esto, para poder orar y reflexionar sobre la palabra del Señor. Entonces, mis amados, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí. Y también quiero excusar a la pastora Lucián, que se supone que esté aquí conmigo, pero no está. Mira, la realidad es que quien único está conmigo aquí es Coco, el perro, porque mis hijos no están y mi esposa no está. Estamos en el proceso de mudarnos y ella tuvo que salir a hacer una... Nos dividimos fuerza, ¿verdad? Dividimos fuerza y ella salió a hacer una gestión relacionado con la mudanza. Así que mis excusas, ella quería estar aquí, pero no pudo estar. Aprovecho y saludo a las personas que se van conectando. Veo por ahí que Linda está conectada. Linda, Dios te bendiga. Desde Boca Ratón, allá en la Florida. Linda, hoy tenemos acá un clima muy bueno aquí en Carolina del Norte. Así que no sé si está tan bueno como allá en la Florida, pero hoy estaba muy, muy bueno. Hoy sentía la tentación de correr bicicleta, pero pues como les dije, estamos en ese proceso de mudanza y no me alcanza el tiempo para todas las actividades que queremos hacer. Así que, ¡hey, Amari! ¡Dios te bendiga! Qué bueno que estás conectada. Pensando en ti, estábamos y hablando esta semana también y extrañándote mucho. Nos encontramos un video una memoria de esas que Facebook a veces nos lanza. Y estábamos ahí viéndola, estabas tú cantando, estaba el grupo, todo el grupo de adoración. Y de allá, de Trinity en Español, esa temporada tan hermosa que el Señor nos permitió vivir. Esto y nos trajo buenos recuerdos, muy, muy buenos recuerdos. Así que saludos a ti y a las niñas también, un abrazo fuerte. Yo digo niñas, pero son jóvenes ya. Aunque nosotros seguimos siendo más jóvenes, pero ellos crecen. Así que estamos aquí para orar por tu petición. Aprovecho y te recuerdo que si tienes a bien, puedes escribir tu petición de oración. Yo no sé si esto está funcionando o no está funcionando. Lo veo que está portándose no muy bien. Esto me parece que no se está portando muy bien. Pero mire, déjeme ver si encuentro por aquí dónde puedes escribir. Parece que no quiere cooperar. ¿Dónde puedes escribir la petición de oración? Puedes hacerlo en la sección de comentarios de aquí mismo de la transmisión o puedes también escribirlo en la página de internet iglesiaencasa.com, iglesiaencasa.com. Desde ahí podemos esto y ahí podemos, hay una sección donde tú puedes escribir tu petición de oración para nosotros orar por ella. Agradecemos al Señor el privilegio de estar conectados contigo en el día de hoy. y poder adorar juntos al Señor, también orar por tus peticiones y tus necesidades. Así que aprovechamos eso. Miren, mis amados, estoy tratando de identificar qué otra persona se está conectando. Hoy el sistema se está portando un poquito difícil. Amari, sí, veo tu petición, así que definitivamente vamos a estar orando en el nombre de Jesús por tu petición. Oramos para dar comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias porque te haces presente en nuestras vidas y gracias porque eres una realidad. Enséñanos a conocerte, Señor. Enséñanos a aprender de ti. Enséñanos a verte como tú quieres que nosotros te veamos y no como nosotros pensamos que es la forma correcta. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad de llegar donde quiera que están tus hijos, Señor, reunidos y se hacen oídos de esta transmisión. Yo te doy gracias, yo te doy gloria, yo te doy honra. Amén y amén. ¿Sabe qué? Esta semana compartía o meditaba precisamente sobre, y aquí voy a hacer como una confesión, sobre yo le preguntaba o yo le decía al Señor, ¿será que nosotros no te conocemos como tú quieres que nosotros te conozcamos? ¿Será que el concepto que tenemos de ti, que hemos desarrollado, ya sea porque nos los han enseñado en distintas comunidades de fe, o porque las experiencias de vida nos han creado este concepto de ti que no necesariamente es lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti? Y yo meditaba en esto y yo decía, le decía al Señor, como oraba hace un rato, Señor, ¿puedes por favor enseñarme a verte como tú quieres que te vea? Y posiblemente alguna interpretación que yo pueda tener de cómo verte está incorrecta porque estoy partiendo desde mis experiencias, mi humanidad, mi trasfondo cultural, mi medio ambiente de donde he nacido, de donde nací, donde me crié, mis primeros pasos en mi caminar de fe. Y entonces uno va adquiriendo estos absolutos que son tan peligrosos porque la realidad es que el único absoluto es el Señor. Y entonces yo le digo a cada rato a mi esposa hablando que a mí los absolutos no me agradan porque no existe el absoluto. El único absoluto es el Señor. Y cuando uno comienza a desarrollar una definición de Dios absolutista desde la perspectiva de que nosotros creemos que el concepto que tenemos de Dios, de su amor, pues sinceramente lo que hacemos es encajonarlo. Por ejemplo, cuando yo me baso en lo que es Dios de acuerdo a lo que las Escrituras me permite escuchar, aprender y la revelación de las Escrituras. Y si partimos de Juan 3:16, que habla un versículo muy conocido por todos nosotros, que yo estoy seguro que tan pronto yo dije Juan 3:16, muchos de ustedes automáticamente pudieron recitarlo en su mente o en donde quiera que estén. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito, a su hijo unigénito, para que tuviésemos vida por amor a ti y por amor a mí. Y si nosotros partimos desde esa premisa de que el génesis del Señor, el génesis de Dios es ese amor apasionado, ese amor inmutable, ese amor infinito, ese amor apasionado que tiene por nosotros. Y si nosotros comenzásemos a entender cómo opera el amor de Dios, y yo meditaba hoy precisamente en un versículo bíblico que encontré en el libro de Job, en el capítulo 23, y Job hablando sobre él mismo. Te voy a leer todo el versículo, pero solo me voy a enfocar en la primera parte porque eso es lo que quiero resaltar en el día de hoy. Job 23:10, y voy a estar leyendo de la Nueva Biblia Viva, porque esa edición me gusta mucho y la estoy disfrutando en esta temporada que estoy viviendo. Dice la palabra del Señor, pero Él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre. Y continúa diciendo, y cuando me haya examinado, me declarará completamente inocente, tan puro como el oro macizo. En los senderos de Dios me he mantenido siguiendo tras sus pasos no me he apartado. Y esto es Job exponiendo su caso de las experiencias que estaba viviendo y lo que estaba experimentando. Pero yo lo que quiero resaltarte en el día de hoy es esa primera parte donde dice, pero él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre. Y entonces, a veces nosotros vamos por la vida pensando o experimentando que Dios no está consciente o no está al tanto de cada detalle que nosotros vivimos. Y se hace silente o no presente en cualquier etapa que podamos estar viviendo. Esta semana yo compartía con alguien y yo podía reflexionar sobre los momentos más difíciles de mi vida en términos de mi relación con el Señor, aquellos momentos donde yo me sentía o me he sentido más distante del Señor o que en ocasiones no he sentido su protección o que no he sentido que está presente en el momento que yo esté viviendo, en el momento que pudo haber estado viviendo. Me venía a memoria y reflexionaba y me puse a pensar sobre cada uno de esos eventos que me traían cierto tipo de sentimientos de como de abandono, por usar una expresión, o de que él no estaba presente. Y mientras meditaba en esos momentos, pude ver al Señor, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que estaba haciendo aquello que le desagrada a él o que me separa de él. Muchas veces te he dicho, y hoy te lo quiero recordar una vez más, que pecado es todo aquello que te separe de Dios. Aquellas cosas buenas y aquellas cosas no tan buenas que te separan de Dios, eso es pecado. Entonces, teniendo esa definición, ese marco de referencia, cuando uno medita y en las experiencias que uno está viviendo, que de nuevo pueden ser buenas o pueden ser malas o negativas, y uno está tomando decisiones no correctas o no sabias, donde te separan del Señor, uno puede reflexionar y uno puede descansar en que Él se hace presente y Él está ahí. Mira, por eso como Job decía en ese capítulo 23, en ese versículo 10, cuando decía, pero Él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre. Otra persona que no tenía mucho problema viendo esto, y como lo estuve hablando en varios videos atrás, cuando hablábamos sobre el Salmo 139, que Dios se hace presente en todas las áreas de nuestra vida, en todas las etapas, aún desde antes de que siquiera fuésemos formados, Él está presente y Él se está presente y nos está escribiendo nuestra vida y nos está soñando y nos está deseando. Y entonces yo decía, hay momentos que uno no se siente ni soñado ni deseado, pero Dios sí está presente y quiere decirte que tú eres importante, que tú eres valioso, que tú eres lo que Él quiso que tú fueses. O sea, tú no eres un error, tú no eres un tropiezo, tú no eres la etapa que puedas estar viviendo. Si estás viviendo una etapa de pecado, y de nuevo, partiendo de la premisa que pecado es todo aquello que te separa de Dios, incluyendo las cosas buenas, y estás viviendo una etapa de pecado en tu vida, aún ahí Él está presente y está interesado por ti y quiere dejarte saber que Él está, que Él te conoce. Y en estos tiempos que estamos viviendo, estas etapas tan difíciles que estamos viendo como sociedad, mire, yo veía un meme esta semana. Yo veía un meme esta semana que era como si fuese un maestro explicando en el año 2030, decía. Un maestro en el año 2030 tratando de explicar a la clase de historia los años 19, 20, 21 y 22. Lo intenso que fueron, y entonces la pizarra estaba llena como de parecían garabatos y crucigramas tratando de conectar un punto con otro, porque nos ha tocado vivir tiempos como jamás hubiésemos soñado. Y ahora en esta nueva etapa que estamos viviendo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Rusia está atacando injustificadamente a Ucrania y está tratando de apoderarse, mientras el resto del mundo tiene la habilidad de mirar en vivo esas atrocidades. Y yo estoy seguro que cuando la Biblia habla de que en los tiempos precisos que estamos viviendo, en los tiempos finales, habla de esos rumores de guerra y de toda esa experiencia que íbamos a estar viviendo, nosotros jamás soñamos que íbamos a ser testigos de estos eventos. Y a veces me impresiona con la frialdad que reaccionamos ante estos eventos, porque lo vemos en nuestra pantalla de celular, en nuestro televisor, en nuestra computadora, donde quiera que lo estemos viendo, y nos parece distante, pero la realidad es que eso son vidas. Son vidas que están viviendo y experimentando eso. Verónica nos dice, amén, solo hay que abrirle las puertas de nuestros corazones para que Él comience a trabajar en nosotros. Así es, así es. Y le voy a añadir un poquito más a eso que tú dices, que es muy cierto. Perdón, porque a veces nosotros pensamos que el trabajo de trabajar en nosotros es un asunto sumamente rápido o que se va a detener en cierto momento. Pero es un trabajo constante y va a durar hasta que el Señor nos ame, hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por la iglesia. Esa es la realidad. Somos un trabajo constante. La Biblia trata de para que nosotros entendamos cómo funciona el trabajo de Dios en nuestra vida y cómo Él trabaja, nos da la analogía de que nosotros somos barros en manos de un alfarero que está constantemente mordiendo y cambiando y dándole forma a nuestras vidas hasta que Él entiende que la obra está terminada. Y la realidad es que mientras estemos vivos, esa obra no va a estar terminada, sino vamos a hacer un proceso constante. Así que yo te invito, nunca pienses que conoces a Dios en plenitud, nunca te cierres, porque la realidad es que puede ser que el concepto que tú tienes de Dios se aleja realmente de lo que Él es. Y puede ser que todo lo que tú has pensado o experimentado de cómo opera el amor y su gracia, cómo opera su misericordia, cómo opera su corrección y su pasión por cada uno de nosotros, ¿qué tal si fue un concepto erróneo o equivocado o fue como una mirada borrosa de realmente cómo opera el amor del Señor? Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia que hemos vivido, es eso, que los conceptos, por ejemplo, que teníamos de cómo debería de operar la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, no hablo de edificios, y hay una meta que me he propuesto, y es hablarle a todas las personas que me quieran escuchar que maduremos de llamar a edificios iglesia. Cuando uno dice voy para la iglesia, en realidad tú vas para un edificio. Que un edificio es un edificio, eso es lo que es. Si no hay personas, pues un edificio vacío. Si hay personas, pues es un grupo o el cuerpo de Cristo o la iglesia reunido. Entonces, cuando nosotros aprendemos realmente qué es la iglesia, podemos aprender que es donde, tal como nos revela las Escrituras, donde hayan personas reunidas en su nombre. No necesariamente es en el edificio. Pero lo importante es tampoco menospreciar el edificio, porque el edificio es necesario. El edificio nos permite reunirnos todos juntos y nos permite cantar y nos permite orar y nos permite reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero eso debe ser lo menos. Tu relación con Dios o cómo funciona la iglesia es un proceso diario, es un proceso constante. No es meramente ir a un edificio por una hora a la semana si vas los domingos, o por 2 horas si vas miércoles y domingo, o si vas sábado y domingo, no sé, el momento que vaya, es que puedas entender que ser la iglesia transiciona más allá de lo que puede ser un edificio o una reunión en un edificio, es mucho más allá. Y una de las cosas que nos enseñaba el Señor a través de esta pandemia, cuando estábamos todos encerrados, que no salíamos de nuestras casas, que se detuvo el planeta entero, era precisamente eso. ¿Y qué sucede ahora con la iglesia? ¿Ya la iglesia dejó de existir? No, nos estaba recordando que la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia trasciende y es cada persona que está reunida invocando el nombre del Señor, meditando en Él, estudiando sus palabras, leyendo las escrituras, orando los unos por los otros, dando una llamada de consuelo, una llamada de aliento, una llamada de ánimo. Eso es la iglesia. Y me gustaría ahora orar por cada una de las peticiones Así que si me acompañas ahí donde estás, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por las peticiones de tus hijos, Señor, y por la oportunidad, Señor, de ser un instrumento junto a ellos, Señor, que clamamos e intercedemos por sus necesidades, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda que nuestras oraciones suben a ti como olor fragante. Y yo te pido, Señor, que estas oraciones lleguen hasta el trono de la gracia, Señor, y encuentren respuesta de acuerdo a tu voluntad para con nosotros, Señor. Tu voluntad eterna, Señor, que transiciona, Señor, a experiencias que vivamos, Señor, o cosas que tengamos o que no tengamos, Señor. Se trata de la eternidad, Señor. Todo pasa menos la eternidad. Haznos consciente de eso. Haz consciente de eso a la iglesia, Padre Santo, que estamos llamados a trascender, que lo que estamos viviendo ahora es temporero y se acaba. Pero tú, Señor, eres eterno. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, yo te doy gloria, yo te doy honra, Señor, por cada petición, Dios. Hablo salud, Señor, en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con aquellos que solicitan, Señor, salud sobre su vida. Tu palabra nos recuerda que por tu llaga fuimos sanados, Dios. Y el tiempo, Señor, de los milagros no ha acabado. Por el contrario, Señor, tú todavía sigues siendo rey, tú todavía sigues sentado en tu trono, Señor. Y cuando tú decretas una palabra, se tiene que cumplir, Padre Santo. En el nombre de Jesús hablamos sanidad, hablamos respuesta, Señor, hablamos confianza, hablamos refrigerio, Señor, sobre cada persona. Yo te doy gracias, yo te doy gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por estar en sintonía. Aquellos que nos están viendo en vivo y aquellos que se van a conectar a través del podcast, les recuerdo que estamos bajo Pastor Juan Carlos Vázquez en todas las plataformas de podcast, también en los devices o los aparatos de Google y de Alexa y de Siri. También estamos a través del nombre de Pastor Juan Carlos Vázquez. Esto es Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú te encuentras. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y nos vemos en una próxima transmisión. Amén y amén. Hasta una próxima transmisión.